Ya dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues atención, porque continúa el carrusel judicial socialista. Ayer Koldo García centró su testimonio ante el Supremo en desmontar la versión de Aldama. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. En la misma línea que José Luis Ábalos, Koldo García niega tanto haber cobrado comisiones como haber entregado mordidas a nadie del Partido Socialista ni del Gobierno, aunque sí que ha reconocido que Víctor de Aldama visitaba el Ministerio de Transportes con asiduidad y que además alguna vez había estado en casa de Ábalos. El exasesor del que fuera número 2 de Pedro Sánchez asegura también que la letra del documento que Aldama entregó como prueba no es suya. Sobre los 37.000 euros en efectivo que encontró la policía en su casa, ha asegurado que se trata de una costumbre familiar y que es algo que hacen todos los españoles. Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha invalidado este martes la versión de Aldama y ha aprovechado para cargar contra la oposición.
A mí me parece que colaborar con la justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar. Y que si tiene pruebas, que las aporte. Y si no las tiene, que deje de ensuciar a gente honrada. Por supuesto, el Partido Popular y Vox se apuntan al bombardeo de las calumnias y de las difamaciones. En su conciencia queda.
Punto y seguido para el caso Koldo esta semana. Hoy nuevo episodio del caso Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno acude este miércoles a declarar ante la justicia. Está acusada de apropiación indebida e intrusismo en la contratación de un software de la cátedra que codirigía la complutense Patricia Rossetti.
Es la tercera vez que el juez la llama a declarar, pero en las dos ocasiones anteriores Begoña Gómez se negó, se acogió a su derecho a no hacerlo. Esta vez está citada por otra querella presentada por Hazte Oír por delitos de apropiación indebida e intrusismo. Delitos conexos con los que ya se investigan. Tenía que haber ido hace un mes, pero se fue a la cumbre del G20 a Brasil. Y tras esta querella, el abogado de Begoña empezó a hacer movimientos. Entregó al juez una serie de emails que ponen de manifiesto el papel de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Correos que evidencian su participación en las gestiones de la Complutense cuando Gómez dirigía el máster, y pidió que Cristina Álvarez declarase como testigo. Lo hará el viernes. Begoña Gómez volverá a entrar por el garaje y con las mismas medidas de seguridad que las dos veces anteriores. Medidas para prevenir incidentes que pongan en riesgo su integridad física, señala la juez decana de Madrid en un decreto.
Momento ahora de mirar al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Suben las temperaturas en casi todo el país.
Sí, Arturo, y es que seguimos con la estabilidad en Península y Baleares, donde gran parte de los cielos estarán despejados o con pocas nubes, a excepción de Galicia, donde predominarán los cielos cubiertos por un temporal y sacaremos el chubasquero, porque dejará pasado por agua varios puntos del noroeste peninsular. Por otro lado, se esperan brumas matinales en el litoral catalán y en la meseta norte. En Canarias, continúa la calima, acompañada esta vez por vientos fuertes, además de que las temperaturas bajarán en el archipiélago, mientras que en Península y Baleares tienden a ascender, especialmente en área mediterránea y en el noroeste peninsular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, ha sido galardonado por la FIFA con el premio de Best al mejor jugador del año.
The best FIFA men's player of the year is Vinicius Junior.
Es muy importante porque mucha gente ha votado por mí, todos los jugadores, los capitanes, los entrenadores. Es algo importante y bueno para mí porque sé que estoy en el camino correcto. Por muchas veces dijeron que yo no podría llegar hasta aquí, pero siempre tuve la cabeza tranquila.
El delantero brasileño se ha impuesto en las votaciones de prensa, entrenadores, jugadores y aficionados a Rodri Hernández segundo y Bellingham tercero. Esta tarde el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que ha sido elegido mejor entrenador, se enfrenta al Pachuca en la final de la Copa Intercontinental. Por la noche, por cierto, se recuperarán dos de los partidos de Liga aplazados por la Dana, Villarreal Rayo y Español Valencia. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 5 y 4, 4 y 4. En Canarias, continúas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información a las 5 y 4 de la mañana. Bueno, ya 5 y 5, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Estamos aquí desde la 1 y media de la madrugada haciendo radio para acompañar a la gente que no trabaja, o a la gente que está trabajando, o a la gente que no duerme, o a la gente que intenta dormir y no concilia el sueño. Y sabe que aquí en la cadena COPE hacemos un programa pues ajeno a los problemas y nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo y a pesar de las dificultades, la vida merece la pena y hay que seguir pues estrujándola y aprovechándonos de ella para vivirla con intensidad y sobre todo para echar un cable, que de vez en cuando viene muy bien ayudar al prójimo. Mira, Ponedor, es verdad que todos nos acordamos de aquel martes 29 de octubre en Valencia. Lo tenemos grabado a fuego, nos hizo mucho daño, ¿no? Todo el sufrimiento que vimos en las calles y en los municipios y en las localidades de Valencia. Y claro, todo esto ocurre cuando a muchos pues se nos para el tiempo en aquel momento. Nos daba igual si era sábado, si era domingo o si era lunes. Tampoco la hora era importante. Solo importaba si había luz o no para seguir sacando barro y limpiando cada rincón de las calles, de las casas. Ahí estaban los padres, los abuelos, los niños. Estaba toda la familia. Estaba ayudando, empujando con un rastrillo y como podían, pues lo hacían para que estuviesen en una mejor situación. Y algunos, pues fíjate, a día de hoy lo siguen haciendo. Es verdad que hay cosas que se van arreglando, otras que van mejorando, pero es verdad que también aún queda mucho para hacer. Y por eso hay personas que han tardado semanas en volver a salir a las calles. Y por no querer, y mejor dicho, y no por no querer, sino por no poder. Por ejemplo, hay personas como David que han vivido encerradas durante semanas en sus casas porque algo tan básico como los ascensores pues no están funcionando. Muchos de ellos, a día de hoy, los ascensores no están funcionando. Amparo y Miguel, por ejemplo, son dos personas más que están viviendo, son los padres de David, este chaval de 21 años con parálisis cerebral que hace unos días por fin pudo bajar a las calles de Algemesí. David tiene una discapacidad de más del 75%, entiende lo que dicen, pero no puede hablar y tampoco se puede mover. Claro, él depende de los demás para poder vivir y por eso le llevan en una silla de ruedas. Bueno, pues la tarde-noche de la catástrofe de La Dana la pasó en casa. No fue al centro de día, al que va de lunes a viernes porque las previsiones no eran buenas. Su vida nunca corrió peligro al vivir en un sexto piso, pero claro, no funciona el ascensor. Y por eso ese sexto piso se ha convertido en una auténtica prisión, en un mal sueño para él y para toda su familia. Así nos lo explica en los micrófonos de COPE su madre Amparo.
Claro, como él a nivel cognitivo más o menos entiende todo, estaba encerrado ya 3 semanas en casa y era un sin vivir. Se pasaba el día mirando la tele, no podía hacer nada más. Los demás bajábamos a quitar barro, porque aunque casa no nos ha cogido, nos ha pillado pues el trabajo de mi marido, garajes, colegio, tenía que ir también, o sea, ha sido durito. Y él lo ha aguantado todo como un campeón.
Claro, imagínate, Ponedor, lo que ha tenido que ser para este joven y también para sus padres, no poder salir a la calle con David. Son 6 pisos que físicamente son imposibles de bajar y de volver a subir. No tiene la fuerza suficiente para cargar con él. A esto hay que sumarle la cantidad de trabajo que se acumula en la calle. Vamos, me pregunto, ¿cómo van a limpiar su calle y a la vez van a cuidar de David? Claro, es que su casa tiene balcón, pero tampoco es bueno airearse durante mucho tiempo porque el polvo que se levanta le provoca dolor en los ojos y también en la garganta. Y de esta manera, pues recurrían a la abuela para que se quedara con él. Ella, esta mujer, que recién operada del pie le atendía encantado, pues también se tiene que imaginar uno que durante todos esos días la señora estaba subiendo y bajando 6 pisos porque David no podía quedarse solo.
Y yo tenía que mandar a alguien aquí, él no se podía quedar solo. Antes de todo esto, él era capaz de quedarse a lo mejor una mañana, un par de horas solo. Pero su padre trabaja cerca, entonces iba y venía. Y vale, desde que ha pasado esto no puedes irte, no se pone a gritar, no quiere estar solo.
Como te podrás suponer, esta situación no se podía sostener mucho más en el tiempo. Había que actuar. El ascensor seguía sin funcionar, sin arreglar, y David pues llevaba ya 3 semanas sin salir a la calle. Y fue en ese momento cuando la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral habló con sus padres para encontrar una solución.
Claro, están al lado del Barranco del Pollo, también tardaron mucho en abrir su centro, pero en el minuto uno que abrieron dijeron: Amparo, a David hay que traerlo ya. No se podía, entonces ellos han sido los que llamaron al Ayuntamiento de Asistencia Social, le dijeron que había mucha demanda, estaba muy saturado, si había que priorizar, entonces le dijeron que nada. Y entonces fue cuando Abapaces se puso en contacto con Cruz Roja, que les abrieron los brazos enseguida. Y de hecho, habló viernes y lunes estuvieron aquí a bajarme a David.
Y gracias a ellos, David ha podido volver a bajar a la calle. Lo hizo casi un mes después de la tragedia y fue gracias a la fuerza de los chicos de Cruz Roja y también de sus servicios de emergencia que facilitan el día a día a muchas personas. Ya sea a hombros, con ayuda psicológica o con instrumentos como la silla oruga, es decir, una silla salvaescaleras que podemos ver en algunos puntos de Valencia. Bueno, pues a Miguel, a su padre, se le ilumina la cara cada vez que recuerda el momento en el que vio a su hijo respirar aire fresco. Y esas son, bueno, pues las pequeñas rutinas que valoras cuando las pierdes y cuando las echas de menos.
Uf, el lunes a 8:30 no se lo creía, que se salía de la silla. Porque ya la noche del domingo, ya como sabía que el lunes iba a Abapaces, pues ya le costó dormir, ¿sabes? Y estaba súper emocionado y cuando se emociona pues está más duro. Entonces para cambiarlo y todo te cuesta más.
Claro, hay que resaltar que David es un chico alegre, que es un chico cariñoso, que exhibe una fuerza y una valentía descomunal, a pesar de que no puede transmitirlo con palabras. Y es que este joven también tiene una hermana melliza y otro hermano pequeño. Todos viven por y para él. Bueno, pues su madre Amparo habla así de orgullosa.
Y él duerme cuando antes no dormía. Claro, no tenía un horario. Él todo el día y toda la noche era lo mismo. Entonces igual a las 3 de la mañana se despertaba llorando, o no lo podías entretener ya con nada. Mira que él le pones un partido de fútbol y no te enteras de niño. Ya no aguantaba ni una pelota, o sea, era... Y ahora volvemos a dormir, se vuelve a reír.
Ella es profesora de educación infantil y Miguel, el padre de estos chicos, tiene centros de formación. Sin embargo, Miguel se pregunta quién va a querer hacer cursos de formación en Algemesí si lo que ahora necesitan es trabajar. Tampoco nos podemos olvidar que la realidad es que los cuidadores también piden ayuda y no podemos dejarlo de lado. Es una situación complicada que hemos conocido a raíz de esta tragedia, así que una vez más, la labor de los voluntarios se ha demostrado imprescindible para facilitar la vida de toda esta familia. Ya son las 5:12, las 4:12 en Canarias, seguimos poniendo las calles hasta las 6. A esa hora aparecerá por aquí Carlos Herrera. Hasta entonces, tenemos que contarte un montón de historias en este miércoles 18 de diciembre de 2024. Nuestra Señora de la O, expectante ante el parto. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hablando hoy en facebook.com/poniendo las calles de comercios antiguos.
Claro, nuestro temazo, hablábamos de esas tiendas de toda la vida y queremos saber si los ponedores pues hacen uso de ellas, a cuáles suelen ir a comprar, si tienen también trato familiar, ¿no?, con los dueños y dependientes. En nada, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando.
Hay que decir que ahora mismo somos en facebook.com/poniendo las calles 119.114 ponedores. 119.114 ponedores. En cuanto te sumes, aquí me aparece tu nombre y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. El contenido del programa no va a parar. Tenemos muchas más cosas hasta las 6 de la mañana. ¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores? Vea.
Bueno, pues una de las cosas más importantes es hablar con alguno de nuestros ponedores que nos cuente por qué nos escuchan, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Ya sabes que nos interesa muchísimo conocer un poquito más de ellos. Y también estará por aquí con nosotros Alfonso García, que es nuestro experto en motor, que nos cuenta siempre noticias relacionadas con el sector. Hoy nos va a hablar de las consecuencias del frío, entre ellas el vaho de los cristales, que hay que tener muchísimo cuidado con intentar quitarlo mientras que vamos conduciendo. Es una costumbre, una manía que tenemos todos y hay que tener mucho cuidado. Alfonso en nada nos va a dar algunas recomendaciones.
Genial, y tendremos también nuestra máquina del tiempo. Empezamos con los villancicos esta semana y también la que viene. Y vamos a ir alternando villancico en castellano, tradicional, villancico americano o de otro país del mundo. Pero vamos, villancicos durante esta semana y también durante la próxima semana aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero dar las gracias a ponedores que se han sumado en los últimos minutos a este programa de radio. José María Jiménez García, Monse Alonso, también Juan Ángel González Barbero, Paloma González Romero y Ana Sánchez, ponedores que nos han seguido en facebook.com/poniendo las calles. Hoy estamos hablando de los comercios de toda la vida, los comercios que han ido avanzando y han estado pues aguantando el paso del tiempo y de ahí siguen en las calles de España y también en las ciudades. Enseguida te leemos mensajes.
Del mar, en un pueblo donde perder es lo normal. Los que pudieron escapar juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal. Igual de bien, ¿y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren. El Rías Altas llevará los sueños y la realidad. Será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene el valor. Para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Qué importan hoy los bolsillos del pantalón? Lo que está dentro se lleva, se tiene o no. La costa oeste mirará toda la vida cara al mar. Aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme. Se acaba el mar. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme. Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Una tradición, costumbres que esta vez mi tierra me enseñó. Vivir con el misterio de saber si vengo o voy. Y aunque lo tengo claro, solo muestro indecisión. La confusión no es mi defecto y hasta hoy me entrego como y cuando quiero solo yo. Ahora ya sabes dónde voy. Donde dejé mi corazón, donde mi corazón, donde mi corazón. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme. Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar.
Esta canción es de Los Limones. El cantante, el autor de esta canción es Santi Santos. Y esta canción se llama Ferrol, dedicada precisamente a su tierra. A un, bueno, pues a una ciudad maravillosa, gallega, Ferrol, donde además puedes comer unas cosas maravillosas, donde hay un comercio de toda la vida, un comercio artesano, y es de lo que estamos precisamente hablando en el día de hoy, en Poniendo las Calles. Bea, ¿qué estamos descubriendo a través de los mensajes que los ponedores nos están dejando en las redes sociales?
Pues estamos descubriendo las tiendas de barrio de nuestros ponedores, como la de Francisco. Dice, a mí me han gustado siempre las tiendas del barrio, pues porque son más cercanas, te dan más confianza cuando adquieres el producto. Dice, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando iba con la botella para que te despacharan el aceite y la libra de chocolate, que la comprabas en onzas. ¿Dónde quedó aquello? Nos ha escrito desde Águilas, en Murcia. Luego dice Valeriano, pues yo no me quejo porque vivo en un pueblo y aquí abundan ese tipo de comercios. O Raúl, que dice, pues tiendas de toda la vida apenas quedan en mi localidad, pero bares de toda la vida sí que sigue habiendo. Virginia dice, hay una mercería de toda la vida que nos viene genial. Tiene de todo y es uno de los comercios a los que más me gusta acudir. O José Luis, que dice que en Vicálvaro, la más antigua, era la mercería de la Benita, Esta ya cerró, ahora se ha convertido en un gimnasio, y que hay una floristería Escabiosa, la papelería Jarcha y alguna que otra tienda más, que no tienen tanta antigüedad, pero que, bueno, que no son cadenas, ¿no? Se refiere a que son comercios de barrio. Y mira, Ana María dice, yo tengo una droguería, una mercería y luego el estanco del Perla, que tiene de todo. Y, por supuesto, afortunadamente no me quejo porque tengo mi frutería y mi peluquería. Aunque tengo que reconocer que cierran muchos comercios, cada vez hay menos.
Uh-huh, genial. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Y claro, el teléfono no deja de sonar en este estudio. Siempre llama gente pues que nos cuenta el motivo por el que está escuchando la radio, por qué no está durmiendo. Y Gabino tiene uno muy especial. Gabino, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo. Buenas madrugadas.
Es verdad. Llevas trabajando ya un rato, ¿no? Me imagino.
Pues mira, a las 2 de la mañana me he levantado.
Ajá. ¿Y qué has estado haciendo desde las 2 de la mañana hasta ahora, a las 5 y 20?
Pues he ido a Mercamadrid, he comprado los productos que me han pedido mis clientes. Ahora estoy en mi tienda preparándolos, elaborándolos para servírselos.
Ajá. O sea, que ¿y la tienda de qué es? Cuéntale a la audiencia, Gabino, ¿de qué va tu tienda?
De pescadería. Fíjate. Pescadería, hago servicio a hostelería.
Fíjate. ¿Y qué pasa? Que cuando uno compra en Mercamadrid, luego tiene que preparar los productos para ser vendidos de nuevo, ¿no?
Hombre, los pescados vienen sin preparar, sin escamar, sin cortar, y hay que hacerlo, y eso es a lo que nos dedicamos.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo con qué has estado liado en las últimas horas? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué pescado has estado preparando ahora mismo?
Pues mira, merluzas, tengo aquí unas merluzas extraordinarias.
Wow.
Tengo lubina salvaje gallega, tengo rape, tengo pescadillas pequeñitas, boquerones, pequeñitos, bueno.
Qué maravilla, por favor. ¿Y la merluza cómo te la has encontrado? ¿Cómo, bueno, mejor dicho, ¿a cuánto va a salir ahí en tu pescadería?
Pues a 26 euros la tengo que vender. Yeah. Esto entera, ¿eh? Entera, con su cabeza, con todo.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Que se vende mucho ahora sí para Navidad la merluza?
Sí, sí, la gente de los productos así, por así decirlo, selectos, estos días es lo que demanda la gente, sí.
Claro, claro. ¿Y qué pasa ahora con los centollos y con ese tipo de marisco? ¿Está subiendo o bajando el consumo?
A ver, poca cantidad y mucha demanda, no sé, pues está subiendo, claro.
Ya. Y tú dedicabas a la pescadería desde hace muchos años, ¿verdad, Gabino?
Bueno, pues mira, empecé a trabajar cuando salí de la mili en el 88.
Fíjate. ¿Y cómo te dio por eso en vez de una frutería? ¿Por qué fue la pescadería en una frutería o una carnicería?
Porque mis padres eran pescaderos.
Ajá.
Entonces viene de detrás, claro.
Muy bien. A veces es complicado limpiar bien un pescado, lo digo a nivel un cliente, ¿no? El pescado nos lo tiene que dejar bien preparado el pescadero, porque si no en casa hacemos desastres, ¿verdad?
Efectivamente. Eso tiene que ser un profesional el que lo prepare y el que te lo deje como yo se lo dejo. Yo se lo dejo prácticamente, no tienen casi ni que lavarlos, porque se los llevo lavadito, preparadito, limpio y facilitando el trabajo.
Ajá. Y cuando dices se lo llevas, ¿por qué? O sea, ¿te dedicas luego a distribuir el trabajo que has hecho?
Efectivamente, yo hago un servicio a hostelería y lo que sirvo son restaurantes y se lo llevo preparadito todo en la furgoneta con mi placa de soy ponedor.
¡Qué bueno!
Sí. Bueno. Si a mí me tienes que conocer, soy el de Pozuelo que va con la placa de soy ponedor colgada. Estos dos últimos años que has estado en Pozuelo te he saludado desde abajo,
sí,
y luego no nos hemos podido ver.
Sí, sí, frente al escenario, en el lado izquierdo te he visto que vas con la placa ahí, me la has enseñado y te he mandado un saludo desde el escenario en otras ocasiones, yo me acuerdo de ti, ¿eh?
Sí, señor, Sí.
Yo me acuerdo, ten en cuenta que estos gestos son diferenciadores, con lo cual no suele suceder, pero que haya alguien ahí con el logotipo del programa, con la pegatina en grande, plastificada, creo yo,
sí,
que me la mostrabas y te mandaba saludos. Me acuerdo perfectamente, Gabino, de ti, ¿eh?
Sí, sí. Y este año no, pero el anterior que nos cayó una zurra de agua, que no me pude esperar a saludarte.
Sí, el año que actuó Abraham Mateo, precisamente.
Efectivamente.
Sí, 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 llovió muchísimo. Bueno, había un caudal de agua allí increíble, ¿eh?
Estábamos todos, teníamos los pies encharcados, no fuimos a casa. Sí. No pude esperar a saludarte, padre.
Sí, sí.
Pulpo.
Sí, porque era el recinto antiguo que estaba en bajada, en cuesta, y precisamente estaba ahí todo el agua acumulado donde tenía que estar los pies del público, ¿verdad?
Eso es, y vamos, estábamos encharcados, estábamos en un charco.
Sí, sí, perfectamente. Gabino, ¿cómo se presentan las Navidades? ¿Estás contento de cómo te pinta económicamente hablando, me refiero?
Bueno, siempre se puede estar mejor, pero no me voy a quejar.
Ya me imagino. Pues Gabino, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles de esta temporada, que te va a gustar mucho.
Pues a ver si es verdad, porque hablé contigo ya hace 2 años,
¿sí?,
por teléfono,
¿sí?,
cuando el Viña de Picancho, cuando naufragó el Viña de Picancho,
sí,
y estuvimos hablando tú y yo aquí en directo también.
Ah, fíjate, ¿ves? De eso no me acordaba yo.
Pues de eso me mandasteis la placa.
Sí.
La placa, pero no me mandasteis el diploma.
Uh-huh. Vale, pues no te preocupes, porque ahora Juan te lo va a enviar, te lo va a empaquetar y te lo va a enviar con mucho cariño. Y yo te agradezco que seas tan fiel a este programa de radio y que cuando yo voy por ahí subiéndome a los escenarios, que aparezcas con la placa de Soy Ponedor, que al fin y al cabo lo que nos gusta a los ponedores es que se nos identifique como Soy Ponedor, ¿verdad?
Efectivamente, así es.
Qué grande, Gabino. Bueno, pues cuídate mucho, que tengas una feliz Navidad y gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho.
Un abrazo, Pulpo, que soy ponedor.
Gracias, Gabino, muchísimas gracias. Son las 5:27, las 4:27 en Canarias, sin parar de conocer a gente que le pone las calles a nuestra España. Gracias por estar con nosotros. Mi saludo a los vigilantes de seguridad, a los panaderos y a los camioneros. Gracias por estar aquí.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure.
No parar, incluso a estas horas ya a puntito de empezar a comenzar a vivir con cierta intensidad la Navidad y no para entre la gente, es una hora compleja, hace bastante frío en la calle. En algunos sitios me dice Patricia que está lloviendo, dice Pulpo, en Guadarrama aquí en las montañas estamos ya con cierta lluvia, pero siempre muy atendidos y muy bien aclimatados gracias a poniendo las calles. Es curioso lo que nos van contando los propios ponedores. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Vaya, vaya días a nivel noticias te estás comiendo estas temporadas, ¿eh?
Está siendo un año maravilloso para la información. No paramos un solo día.
Ayer, ¿qué pasó con Koldo? Ahora, ¿qué pasa? Que claro, el papel que tiene él es tener que desmentir todo lo que han estado contando, porque él es amigo de Ábalos y fue el que conducía para Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, en la línea del Congreso Federal de los Socialistas. Lealtad ante todo. En la misma línea que José Luis Ábalos, Koldo García ha negado tanto haber cobrado comisiones como haber entregado mordidas a nadie en el Partido Socialista ni al Gobierno, aunque sí que ha reconocido que Víctor de Aldama visitaba el Ministerio de Transportes con asiduidad y frecuencia y que además alguna vez había estado también en casa de José Luis Ábalos. El ex asesor del que fuera número 2 de Pedro Sánchez asegura también que la letra del documento que Aldama entregó como prueba no es la suya, y sobre los 37.000 euros en efectivo que encontró la policía en su casa ha asegurado que tener mucho dinero en efectivo en casa es una costumbre familiar y que es algo que hacemos todos los españoles.
¿Tú tienes ahí 37.000 pavos, Arturo, en casa? Porque yo desde luego no.
A mí me parece poco, 37.000. Yo no sé si le dará para algo.
¿Qué nivel, por Dios, Arturo?
Hombre, vas, sales cualquier día a tomarte algo, con 37.000 euros no te da para nada, Pulpo, ni para empezar.
37.000 euros, es una auténtica locura, pero bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Koldo fue el que tenía una vivienda a nombre de su hija de un año, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hay gente que hace las cosas con mucha antelación.
Antelación, ¿no? Sí, sí, para cuando sea mayor, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues desde el gobierno, Félix Bolaños, el ministro de Justicia, ha aprovechado este día también para invalidar la versión de Aldama y también para cargar contra la oposición. Veremos qué acaba pasando con esto. De momento, esta semana cerramos el capítulo Koldo. Hoy es el turno de Begoña Gómez. La tercera ronda de sus declaraciones. La esposa del presidente del gobierno acude este miércoles a declarar ante la justicia, acusada de apropiación indebida e intrusismo en la contratación de un software de la cátedra que codirigía la Complutense. Veremos qué acaba pasando.
Por todos los sitios, ¿eh? Por todos los sitios.
Totalmente. Decía Patricia Rossetti ayer en La Linterna, ¿sí?, que solo esperaba que le diesen el jueves libre para la fiesta de COPE, porque el resto de días esta semana había estado hasta arriba. O sea, que ya, imagínate.
Ya lo sé. Además, mira, me lo tengo que apuntar porque le debo un favor que me ha pedido y por supuesto que se lo voy a conceder a Patricia Rossetti, y se me había olvidado y me lo estoy apuntando para en cuanto acabe el programa hacérselo. Así que me lo voy a Patricia Rossetti, porque es con doble T además, Rossetti, que tú no lo sabías, ¿eh?
Pues la verdad es que no tenía ni idea.
Pues sí, es con doble T. Pero claro, me imagino lo que tiene que estar viviendo Patricia Rossetti a nivel judicial, porque es la encargada de juzgados en la cadena COPE.
Esta semana se está ganando el cielo, Pulpo, vamos. Normalmente también, pero esta semana más que nunca.
Más que nunca, es verdad. Pues Arturo, que vaya muy bien. Te deseo el mejor de los días y gracias. Mañana tendremos un ratito más para nosotros aquí en Poniendo las Calles.
Veremos a ver qué tal.
Hasta luego, hermano. A las 6 cuenta con nosotros. Adiós, Arturo. Ahí estarán las 5:32, las 4:32 en Canarias. ¿Quiénes son los ponedores? ¿En qué trabajan los ponedores? ¿Por qué escucha la gente este programa de radio? ¿Qué es lo que hacen? Por favor, careta.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues los ponedores son los que ahora mismo nos están informando a qué se dedican, cómo le ponen las calles a esta jornada ya del miércoles 18 de diciembre de 2024. Roberto es un ponedor que nos ha escrito, dice: Pulpo, yo soy un conductor de autobús nocturno. Dice: tu programa es mi mejor compañero y quiero mandar saludos a toda la gente que escucha este programa. Así que, brutal mensaje, Bea, el que Roberto nos ha enviado, ¿eh?
Sí, los saludos van también dirigidos, supongo, a José Ángel, que nos ha escrito desde Murcia. Él es hostelero, dice, para los funcionarios de la función pública aquí en esta región. Un saludo a los ponedores, a los funcionarios, a los camioneros, a los panaderos, a vosotros y, dice, por supuesto, el más especial, a mi esposa. Buen día, y lo dicho, que soy ponedor.
¡Qué bueno!
Buenos días, Pulpo y compañía. Hola. Soy un ponedor de la calle, soy camionero y me dedico a la recogida de la leche de cabra. Empiezo casi todas las mañanas antes de las 4 de la mañana. Venga, buen día para todos. Un saludo a todos los camioneros.
Un saludo muy grande, muchísimas gracias. También se pone en contacto con nosotros Ana. Dice que, Pulpo, soy una limpiadora en un hotel. Estoy trabajando mientras todos están durmiendo y os quiero dar las gracias por alegrar mis noches.
Como
pues Ana, muchas gracias, de verdad.
Como José Francisco, que también anda por aquí, dice: en París, en la cabina de un tren. Soy un algecireño que os escucho a diario. Soy ponedor.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo, aquí un ponedor, el AC6, comunicando Alicante con el aeropuerto, toda la noche poniendo la calle con el autobús, ahí está el aeropuerto de Alicante.
Muchísimas gracias por estas notas de voz, estos audios, estas notas escritas que nos habéis enviado a facebook.com/poniendolascalles. Ya estamos en nuestra máquina del tiempo, las 5:34, 4:34 en Canarias. La canción que toca escuchar hoy en cuanto a los villancicos de Navidad, hoy toca una en inglés. Hoy toca una, bueno, pues para vivir como, para sentir aquí en España cómo vive la Navidad en otros países del mundo. La canción de hoy es del año 1993, se llama Louisiana Christmas Day de Aaron Neville. El tema lo formó parte de un álbum maravilloso de este genio de la música, de Aaron Neville, que además consiguió ser platino. En ella, por ejemplo, el cantante nos intenta transmitir cómo es la festividad navideña de Louisiana. Ahí es como se vive con intensidad la Navidad y suena francamente bien este villancico, sobre todo en los próximos minutos. Sube la música y disfruta.
I'm a family man. I wasn't born wrong. But it seems like every Christmas finds me farther from my home. I love singing my song, but it gets me down. To hang my stocking in some hotel when the fat man comes to town. But it's alright, it's gonna be okay, 'cause this year I'll be home. Come with Louisiana Christmas Day. Oh, 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 mama, I'm gonna find a way. Your little boy's coming on home for Louisiana Christmas Day. In the bayou, though there won't be snow, but my friends all invite me round for a Christmas fado. I'm gonna hop a plane, or I'll use my phone, but you best believe I'll be around that tree when Christmas morning comes. Oh, oh, it's alright, it's gonna be okay, your little boy coming on home.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Vamos acercando a dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero claro, tenemos que hablar del mundo del motor. Hoy es miércoles y los ponedores necesitamos la mejor información del mundo de las cuatro ruedas o de las dos. Alfonso García, Motorman experto, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues muy bien. Fíjate que hoy es un día perfecto porque además hoy debemos recordar que el casco más seguro para moto es el que cumple, por supuesto, con las homologaciones y que se usa de forma correcta. ¿Las normas que se deben cumplir cuáles son, Alfonso?
Efectivamente, tú lo decías, el casco de moto más seguro es el que cumple con las homologaciones vigentes, la UNC R2205 y la UNC R2206. De esta forma garantiza una protección muy superior frente a cascos de homologaciones obsoletas y, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un buen uso del casco reduce en más de un 50% la probabilidad de sufrir traumatismos cráneoencefálicos severos en caso de accidente. Pues bien, y por supuesto, siempre y cuando lo usemos de forma correcta, abrochándolo correctamente, ajustándolo y, por supuesto, de talla adecuada a nuestra cabeza. La Comisión, por otro lado, de Equipamiento de Protección de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, ANESDOR, ha pedido a la DGT más control, sobre todo más campañas de concienciación a los motoristas, un mayor control sobre la venta e importación de cascos fuera de homologación o certificación, así, por supuesto, como las falsificaciones.
Desde luego que sí. Luego, Alfonso, también, claro, si te das cuenta, con las bajas temperaturas, pues han llegado para muchos conductores también los fríos. Y es lógico, absolutamente lógico. Porque el problema de los cristales del vehículo, se empañan. Y la gente lo pasa mal, se asustan también cuando van conduciendo. Lo que hace difícil la conducción, y peor aún, intentar quitar el vaho mientras conducimos, que se pasa realmente mal. Hay situaciones de peligro. El empañado del cristal, que no sabes qué hacer, si subir la calefacción, poner el acondicionado, bajar las ventanillas, pero ahí tiene que estar la solución, Motorman. ¿Cuál es?
Y lo peor, como tú decías, es hacerlo mientras estamos conduciendo, porque esta condensación, este vaho, se produce por la diferencia de temperatura y humedad entre el habitáculo y el exterior. Por lo tanto, es obligado mantener un equilibrio entre temperatura interior y la exterior, colocando pues las salidas de aire hacia los cristales o parabrisas frontal. Lo mejor en los vehículos más actuales es pulsar el botón de máxima ventilación, que actúa con el aire acondicionado y que desempaña más rápidamente con aire más frío, o bien, ¿por qué no?, bajando las ventanillas, una solución mucho más arcaica. Pero hay trucos también, Pulpo, para evitar el vaho de los cristales del coche. El clásico, frotar media patata sobre el cristal desde el interior y luego limpiar los restos con un paño húmedo, que también se puede utilizar para el exterior de las lunas y mejorar la visión cuando llueve. En el caso del parabrisas, el porqué de la patata es su almidón, que es un buen repelente de la humedad. Pero hay otra forma de evitar que los cristales, que las lunas del vehículo se empañen, como es la espuma de afeitar. Una pequeña cantidad la extenderemos de forma uniforme con un paño y después quitaremos el resto. El motivo es que la espuma de afeitar repele la humedad y así evita la condensación sobre el cristal interior.
Estamos terminando de poner las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Estoy charlando con un experto en el mundo de la conducción. Se llama Alfonso García. Y él ahora mismo tiene la capacidad de contarnos a los ponedores las autonovedades de la semana en cuanto a los vehículos. ¿Cuáles son para estos días?
Son dos. La primera es la nueva versión híbrida del Alfa Romeo Junior. Híbrida, con ese nombre, pero sin H. Con etiqueta Eco, gracias a una hibridación ligera sobre un motor de gasolina de 3 cilindros, 136 caballos, que ofrece bajo consumo, suavidad de marcha, muy agradable, sobre todo en ciudad a baja velocidad. Y este SUV, todo camino compacto de Alfa, además cuenta con buena capacidad de maletero y buen espacio para 4 adultos. El Junior híbrida, que se ofrece en 2 versiones, que permiten optar por 2 frontales distintos en cuanto a parrilla, donde incluso se puede optar por unos asientos deportivos Sabel, que además son cómodos, y por otro lado el cambio es automático, que también podemos usar de forma manual a través de las levas en el volante, y cuenta con una dirección directa y precisa. Y la segunda novedad de la semana es un eléctrico, un modelo pequeño, ideal, lo más lógico para la tan deseada transición energética, es el nuevo Dacia Spring, con una nueva estética estilo Duster, que se ofrece en 2 versiones, 45 y 65 caballos, ambas con la misma autonomía, la segunda más indicada si vamos a hacer algo de carretera o autovía. La batería es de 26,8 kilovatios hora, que le da una autonomía de 225 kilómetros, 305 si hacemos uso urbano, y en el interior mejora su acabado, lo mismo que el equipamiento de serie y de seguridad. La nueva gama del Dacia Spring incluso ofrece la versión comercial profesional cargo con solo 2 asientos, pero con un gran maletero separado por rejilla de seguridad.
Genial. A ver, un mensaje de Felipe Gorbea, que es un ponedor. Dice, Pulpo, ¿dónde está la foto de la que todo el mundo está hablando? La tienes en mi Instagram, @elpulpo_oficial, @elpulpooficial. Está en mi Instagram esa publicación de la que todo el mundo está hablando y que efectivamente es bastante divertida. Alfonso, hay un estudio que es bastante reciente sobre atropellos y está diciendo este estudio que la velocidad y el tamaño del frontal del vehículo son realmente las claves en las lesiones a los peatones. Esto es espeluznante, esto es increíble, lo que ya se llega a estudiar, ¿eh?
Sí, esto además lo apunta un estudio elaborado por el Instituto de Seguridad de la Carretera en Estados Unidos. En cuanto a lo primero, a la velocidad, el informe apunta que la posibilidad de lesiones aumenta de manera exponencial con solo elevar un poco la velocidad. Los peatones atropellados, por ejemplo, a 32 kilómetros por hora, tienen un 46% de posibilidades de sufrir una lesión moderada, como una conmoción cerebral o un hueso roto. Y al doble de velocidad, el riesgo aumenta hasta el 86%. Pero todo lo anterior se agrava y preocupa que el accidente, el atropello, lo produzca un vehículo de mayor tamaño, pero sobre todo en altura, como es un SUV todo camino tan de moda. Es decir, los automóviles con un frontal más alto aumentan además la probabilidad de sufrir lesiones que pasan de moderadas a graves. Y de graves a muy graves, con SUV, con todo caminos, con todo terrenos grandes o pick-up, como es el caso de Estados Unidos, donde estos vehículos son mayoría.
Ya, tremendo lo que nos acabas de contar. Y es verdad, la verdad que, no sé, ¿tú has tenido la oportunidad, bueno, oportunidad o la desgracia de ver un atropello?
He tenido oportunidad de verlo. Por suerte, no he tenido o he tenido la gran suerte de no sufrirlo, por así decirlo, ya. Pero obviamente sí. Y sobre todo cuidado con los pasos de peatones, donde ese montículo hace que el vehículo, lógicamente, en su vida, la trayectoria hace que incluso se eleve más ese morro, y por lo tanto, a la hora de impactar contra un peatón, ya no va a ser solamente a la altura de piernas o estómago, sino incluso más arriba.
Es tremendo. Yo te decía esto, fíjate, Alfonso, tengo yo 50 años recién cumplidos, como aquel que dice, pero te aseguro que es algo que no se te olvida el resto de tu vida. Yo tendría 8 años, vi en La Castellana el atropello a un señor y no se me olvidará jamás. Y a día de hoy, cuando paso por ese punto en La Castellana, digo, ¿qué habrá sido de ese hombre que le vi volar por los aires? De verdad, es tremendo, ¿eh?
Sí, yo recientemente una persona mayor, y desde aquí, por supuesto, recordemos siempre, siempre, siempre a todos los conductores de todo tipo de vehículos, obviamente, que prestemos muchísima más atención a los peatones, a los pasos con semáforo o sin semáforo, pero también recordar a los peatones que ese paso de peatones, ese semáforo, no nos exime de estar pendiente de ese vehículo que a lo mejor no nos ha visto y nos puede llevar por delante. También hay que ser muy consciente cuando actuamos como peatón, que obviamente ese conductor a lo mejor no nos ha visto o va despistado, por
ejemplo. Exacto. Que no es algo que haga voluntario, sino que a lo mejor no nos está viendo en ese momento y puede, bueno, se puede producir el fatal desenlace. ¿Qué quieres que te diga? Ya para finalizar, Alfonso, los combustibles. Claro, están, bueno, desde hace unas cuantas semanas no paran de subir. El diésel, por ejemplo, es un 17% más caro que a principios de verano, y la gasolina está ya un 11% más cara. Tú, como experto en el mundo del motor, Alfonso, ¿tienes alguna recomendación para ahorrar un poquito de cara a la hora de repostar, si alguno tiene la suerte de poder viajar esta Navidad?
Creo que hemos dado en este programa muchas veces recomendaciones sobre, bueno, sobre todo a la hora de conducir y demás, pero hoy os doy una recomendación que hace la asociación, el Automóvil Club Alemán ADAC, que dice que lo mejor para ahorrar es evitar, por supuesto, aparte de las cuestiones de conducción y puesta a punto, es evitar repostar, echar combustible en carretera donde hay menos competencia entre las estaciones de servicio. Y dice ADAC que es preferible planificar el viaje y llenar el depósito en ciudad o entorno, como por ejemplo en polígonos donde se pueden encontrar los precios de gasolina y diésel más bajos, y siempre mejor si es a principio de semana que en fin de semana. El ADAC argumenta que se puede ahorrar hasta un 40 céntimos, pero además es importante, como decíamos antes, que el coche, que el motor esté a punto y con las presiones correctas de los neumáticos.
Genial. Pues Alfonso, que pases una feliz Navidad, que vaya muy bien, que disfrutes y que el próximo domingo te toque la lotería.
Muchas gracias.
Vale. De momento, oye, nos vamos a conformar con ir poniendo la sintonía, yo de dar la del Pulpo Herrera, y tú, ¿cómo te vas a ir?
Deseando feliz semana a todos. Bien. Por supuesto, una muy feliz Navidad, siempre poniendo el intermitente.
El intermitente, claro que sí. Él comienza a las 6 de la mañana, son y 49, y aquí está, pues también para ayudarnos a terminar de poner las calles en este momento. Carlos Herrera, buenos días. Estaba pensando yo que cómo celebrará hoy su cumpleaños, que cumple 81 años ya, el mago de la música, el mago de la guitarra, el bueno de Keith Richards. ¿Cómo lo celebrará un tío que ha generado tanta pasta y que ha ganado tantísimo dinero? ¿81?
Pues bebiéndose 4 botellas de vodka.
¿Es el vodka lo que le da?
Bueno, o también whisky también, yo creo, sí, no sé.
Qué barbaridad.
Sí, vamos, que con globito y pastelito de Casa Rufino, ya. Con premio, no creo que, ya. Que lo haga, ¿eh?
Ni con nubes, ni una piñata, ni nada. No,
no creo, no creo.
Qué barbaridad. Dicen que es uno de los mejores guitarristas del mundo, ¿eh?
No es malo, no es malo. Ese tiene mucha personalidad, ¿eh? Sí. Y la refleja en su guitarra. Quizá técnicamente los haya más veloces, más finos, más uh-huh. lo que tú quieras, ¿no? Hasta incluso más creativos. Yo creo que no alcanza la figura de Knopfler, que es para mí el número uno, uh-huh. el más sugerente, ¿no? De uh-huh. todos.
Qué bueno, qué bueno. Hombre, a Keith Richards, por ejemplo, se le debe ni más ni menos que la creación, la formación de los Rolling Stones. Fue algo así como casual cuando conoce al líder de la banda, pero realmente directamente cuando se cruza en un vagón con Mick Jagger y forman los Rolling Stones, pues yo creo que ni se dan cuenta de lo que estaban a punto de crear y lo que llegaron a conseguir en tan solo 10 años, porque les fue muy bien prácticamente desde el principio.
Sí, 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 sí. Y ahí siguen, ¿no? Eso es admirable, ¿no?
Es verdad. Es
con 80 años, 82 años, que siguen que parecen unos chavales.
Sí, sí,
no lo
es
son,
alucinante.
Pero bueno, sí.
Es increíble, increíble. Quizá esta pueda ser el riff de guitarra, pues uno de los riffs más conocidos, ¿eh? En Rock FM, por ejemplo, cuando hacen pues concursos de la canción de rock más importante, el riff de guitarra más reconocible, vuelve a ganar esta canción. A nivel mundial sigue consiguiendo el puesto más alto.
Sí, este.
Sí, sí,
bueno, está muy bien este, claro.
Sí, sí.
Es inconfundible, ¿no? La característica de un riff de guitarra con éxito es que sea inconfundible.
¿Tú empezaste a tocar la guitarra Herrera porque te querías parecer, acercar al sonido de Keith Richards, por ejemplo, o no?
No, me interesaban varios sonidos. Uh-huh. Por supuesto el de Eric, ¿eh? Eric es un buen amigo y me parece muy elegante, ¿eh? La forma de Clapton de tocar la guitarra. Me gustaba la guitarra de Gary Moore y la de Blackmore, ¿eh? Pero a todo lo eclipsó la personalidad de Knopfler, ¿no? Yo creo que Knopfler y Santana son los dos guitarristas que hacen hablar a su guitarra de forma más peculiar, más inconfundible. Uh-huh.
Lo curioso de todo esto es que cada uno de ellos es capaz de tocar, a lo mejor incluso cada uno, las mismas notas, pero si están cada uno con sus guitarras, claro, se les reconoce la primera, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Tú también tienes tu estilo propio?
La forma de pisar la cuerda, la forma de puntearla, el sonido que se le da, la distorsión que le da cada momento es diferente. Sí, yo busco la personalidad de la... lo que pasa es que tú siempre tienes referentes.
Claro.
E intentas parecerte, pero es imposible.
No,
parecerse a Knopfler es imposible.
Qué barbaridad, por favor, qué barbaridad. Hay unos temas, porque luego otra de las cosas y otra de las características de Keith Richards, que hoy está cumpliendo 81 años, le estamos rindiendo este pequeño homenaje en Poniendo las Calles, también es el autor de grandes canciones de los Rolling Stones. También es el que decidía el tracking list. Esta canción es de Bob Dylan, perfecto, pero ¿qué versión en directo hacen tan buena los Rolling Stones? Me parece increíble.
Es que también la personalidad de Jagger cantando es que es otra cosa.
Claro,
¿no?
también.
Ese sí que es inconfundible y ese sí que marca una diferencia abismal, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Fíjate que yo era muy de Ian Gillan, el cantante de los Purple, que para mí era uno de los mejores cantantes de rock, pero claro, es que con Jagger... Te tienes que inclinar ante la singularidad de su puesta en escena, ¿no? De todo.
Un tipo muy curioso, Mick Jagger en un escenario. Es muy curioso, siempre ha sido diferente a todo y ha sido un tío que ha arrasado a nivel mundial, ¿eh?
Sí. Bueno, y es que esta canción también es que, claro...
esta canción está por encima del Olimpo, ¿qué quieres que te diga? qué pasa y sobre todo cómo cambia la versión de Bob Dylan a la versión que hacen los Rolling Stones en directo. Esto es un
disco las grandes listas de Billboard y de todos estos que hacen las listas de las mejores canciones de la historia del rock, muchas ponen a esta como la número uno.
Ah, no lo sabía eso.
Sí. Oh. Like a Rolling Stone, sí.
Comienzas a las 6, comienzas en tan solo 5 minutos, Herrera, y ha habido paseillo y, bueno, hoy, ayer martes, con Koldo. Koldo ahora está mirando para otro lado, no reconoce nada, dice que
que él pasaba por ahí.
Que él pasaba por ahí, que tenía 37.000 en efectivo, pero que pasaba por ahí, ¿no?
Eso es tradición de casa.
Ya, es increíble. A lo mejor eran las propinas, como fue chofer, eran las propinas.
Pues es muy probable, sí. Bueno, ahora sí me lo estudio, a ver qué dijo, yo te digo algo.
Vale, pues prepáratelo y lo escuchamos, Herrera. Grisky Punk.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve. En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hoy, el gambón salvaje crudo día mar y marinera con un 22% de descuento. Por solo 7,79 la caja de 800 gramos. En tiendas y en día.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El premio Sájarov que concede el Parlamento Europeo debe su nombre al del físico ruso Andrei Sájarov, premio Nobel de la Paz en 1975, que fue desterrado a la ciudad de Gorki en 1980 a causa de su disidencia política, su defensa de los derechos humanos y su lucha antimilitarista. Desde que el Parlamento Europeo constituyó este premio, los galardonados son personas a quienes se reconoce su lucha activa en defensa de la libertad de conciencia. Ayer se entregó el galardón a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y María Corina Machado, quien no pudo estar presente. En el acto de entrega, Edmundo González presentó al Parlamento las actas electorales que demuestran su triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela. Esas actas, a las que González llama las actas de la verdad, serán presentadas en todas y cada una de las reuniones que mantendrá antes del próximo 10 de enero. González cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, cuya presidenta ha sido muy clara en su condena al régimen de Maduro y a la brutalidad con la que opera. Sin embargo, los gobiernos de la Unión Europea, a diferencia del italiano, no van tan lejos. No parece que Venezuela esté en la agenda de la Unión Europea a la espera de lo que suceda en la entrada.